La visita.
Acá estamos con todas las nanas del cambio de estación, nos pasa de todo y estamos
cruzados. Pero no hacen la suya, no sé qué.
Es la edad, vio, es la edad.
¿A qué se refiere? Me está increpando, claro.
Bueno, estaba linda la charla, siempre pasa que siempre se dice en los medios de difusión, la parte más jugosa es la que no sale al aire, siempre dice, estamos hablando de Huracán Buceo, de la mascota del Topollillo, del frustrado ascenso del año 68.
Con el buceo, decía, ¿no?
Qué lindo.
Hay que aguantarse, que la cosa viene brava. Eso.
El huracán venía soplando de la playa.
Eso es.
Y estaba la sede toda pintarrajeada, ¿te acordás? En la rambla, en la casa vieja.
La casa vieja aquella. El castillo.
En el castillo.
El castillo, la gran buceo. Bueno, gente de buceo, porque estamos con la visita de Buceo Invisible.
Nos visitan Santiago y Marcos Barcellos y Diego Presa, representando este movimiento. Buenas noches.
Buenas noches.
Sí, te veo.
Bien, hay un disco editado ya, ¿cuánto hace que lo sacaron o es nuevito?
Es un disco muy nuevo, que tiene 2 meses de...
3 meses, sí.
3 meses de luz.
De luz. Con la gente de Perro Andaluz.
Sí, exactamente.
Con Ángel Atienza.
Con Ángel. El guapo Atienza.
El Quijote de la música uruguaya, Atienza, querido amigo.
Se llama Música para Niños Tristes el disco, pero Buceo Invisible es una reunión que lleva 9 años y que tiene música, narrativa, poesía, expresión, plástica, pintura, fotografía, videoarte, performance, puntos suspensivos, y recicla lugares que están desusados, sótanos, galpones.
Eso está buenísimo.
Que son nuestros escondites. Por ahí veníamos hoy con el tema de la convocatoria. A ver un poco, cuéntanos la historia de esto.
Sí, en realidad en estos 9 años, casi 10 ahora, hicimos varias cosas, ¿no? Hicimos muchas cosas, entre otras sacar discos, ¿no? Este es el primero que sacamos en formato más profesional, ¿no? Y el otro eran cassette que repartíamos, ¿no?
Siempre bromeamos que los últimos cassettes que se editaron acá en el mundo, probablemente,
fueron los nuestros.
Ay, claro. No, y claro, como decía Santiago, la edición de discos es una de las aristas, digamos, del grupo. Otra, como decías vos, en estos años nos hemos presentado en diferentes lugares, ¿no? En teatros, en algunos boliches, acá en Buenos Aires, y también se nos ocurrió reciclar algunos lugares que estaban bastante deteriorados para realizar lo que había un ex taller mecánico en el buceo, que hicimos un par de muestras, una iglesia abandonada,
¿cómo se llama? La de vidrio de ahí, de Comercio y...
La fábrica de vidrio.
Fábrica de vidrio.
Sí, la fábrica de vidrio, hicimos alguna gestión en algún momento.
Comercio y Rivera.
Pero no resultó. Sí, es cierto. Una de las cosas que hemos hecho es eso, tratar de acondicionar lugares para pequeños úteros, para realizar lo que nosotros llamamos muestras, ¿no? Que es donde justamente mostramos la producción que se acumula durante algunos meses del grupo, ¿no?
Está bueno, tiene una estética como de videoclip el tocar en esos lugares, porque viste, dos por tres los videoclips son hechos en estaciones de tren abandonadas, en sótanos, qué sé yo.
Sí, sí.
Pero es una cosa bien multidisciplinaria, entonces, ¿no?
Sí, 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 sí.
El grupo de música es solamente uno de los costados visibles.
Exactamente. Es uno de los aspectos de Museo Invisible.
¿Cómo nace entonces el Museo Invisible?
Y Museo Invisible es un grupo de trabajo y también es un grupo de amigos. Nosotros en el año 97, en realidad nos conocemos desde los años 80. En la escuela ya éramos amigos. Y bueno, en un momento surgió la necesidad de afianzar nuestros vínculos, nuestra relación, de poder emprender proyectos juntos. Y, todos estábamos, yo estaba componiendo canciones y escribíamos poesía, había uno de nuestros compañeros que era plástico. Y bueno, se nos ocurrió empezar a juntarnos los domingos, todos los domingos, tener como una especie de cierta cuestión religiosa, de juntarnos todos los domingos para trabajar y para ir como conformando algo que derivó en esto que es Invisible.
¿Qué era lo que escuchábamos al principio? Lo que teníamos allí de fondo.
La canción se llama Domingo, justamente, y es el track 1 del disco Música para Niños Tristes.
Ahora, el Música para Niños Tristes, ustedes nacieron juntos en los domingos, que es el día más triste del universo, se acaba el mundo después de...
Domingo de noche. ¿No?
Domingo de noche es un bajón, ¿verdad?
¿Qué es esto? ¿Es una cultura del bajón? ¿Es
no,
como,
no.
Como digamos, como caldo fermental donde...?
No, justamente yo creo que la idea...
todo lo contrario.
Fue una pulseada al bajón de los domingos, ¿no? Decir, bueno, tenemos...
Claro, la posibilidad de poder transformar lo que es el domingo, ¿no?, de noche, poder transformar en algo creativo, ¿no?, en algo que te estimulara. De ahí nació el reto, ¿no? Después surgieron otras cosas.
¿Y cuánta,
¿no?,
gente comprende esta idea? Porque al ser tan multidisciplinario, el grupo de músicos que toca es limitado, pero al haber tantas otras cosas, salvo que sean ustedes mismos los que hacen todo, pero digo...
No, el disco lo hicimos muy muy de a dos con Jorge Rodríguez. Uh-huh. También un integrante de nuestro grupo, Álvaro Bassi, que estamos todavía tratando de superar su muerte hace pocos meses en México. Pero básicamente el disco lo hicimos con Jorge Rodríguez, un ex violinista, que lo trabajamos juntos.
¿Cómo
muy
un
alto.
Ex violinista?
Sí, es un violinista que dejó de tocar el violín. Que ahora es bajista.
Se bajó al tejado, dices tú. Uh-huh. Bueno, pero es como el caso del Pollo Piris, que es amigo de este programa que ha venido, es un ex odontólogo, largó la odontología y se dedica a la música, así que...
Es menos radical, lo
mejor. Claro.
Claro, en este caso él no deja la música, él simplemente abandona el violín, que es un instrumento bastante complejo según dicen los violinistas. De todas maneras nosotros tenemos le llamamos una periferia como bastante grande de amigos, de gente que está vinculada a nosotros, que no es Buceo Invisible propiamente dicho, pero que trabaja junto con nosotros.
La corriente, perdóname que te acote algo, pero a propósito de eso, mi primer gran maestro Juan Lamas decía que uno no abandona la música lo abandona a uno. Uh-huh. O sea que la decisión de abandonar la música, vos decís, no, yo dejé la música, mentira. Quien te dejó es la música.
No creo,
claro.
No creo que un músico abandone la música nunca. Podrá abandonar la práctica o lo que sea, pero la música es para siempre.
¿Y entonces cómo era el tema? ¿Se juntan con los amigos? ¿Hay una movida grande de esto?
Como que en principio todos partimos como desde diferentes lugares. Por ejemplo, hay poetas, que es mi caso, y músicos, artistas plásticos. Entonces En principio la idea era como romper con determinadas conservas culturales que ponen, por ejemplo, cada cosa en su lugar, ¿no? El rock en un escenario con determinado tipo de formato, con determinado tipo de propuesta, ¿no? La poesía en determinados lugares, en donde aparece la velita abajo del tipo que está leyendo. O sea, como que nos parecía que eso, no queríamos entrar en eso, no sentíamos que lo nuestro iba por ahí, que teníamos que aparte queríamos trabajar juntos. Y queríamos trascender, digamos, esas fronteras disciplinarias como más rígidas y proponer como un encuentro en donde justamente el formato sea parte, digamos, de la propuesta. Entonces armamos estas muestras, que es como una manera de llamarlo, porque en realidad son encuentros en donde sucede todo guionado, ¿no? Como una especie de obra de teatro donde aparece todo guionado, donde se suceden las canciones, los textos, los videos. Y bueno, y la gente es convocada por fuera de los circuitos, digamos, oficiales, claro, de difusión. Le llegan invitaciones o a la casa o se la...
¿Cuándo fue el último evento de estos y cuándo va a ser el próximo? Doble pregunta.
Bueno, quien hablaba es Marcos Barcellos, que se dedica a la poesía. Anteriormente era Diego Presa, que es músico y hacedor del disco junto a Jorge Rodríguez, que era violinista. Y nos quedaba pendiente Santiago para saber cuál es la disciplina de él.
Poesía también.
Poesía también. Sí. Ahora sí.
Sí, el último fue en Guambia. La fecha fue el 16 de julio, ¿no?
No, 14
de julio. 14 de julio. Ajá. Fue la presentación oficial del disco en el espacio Guambia. Y la próxima todavía no tenemos fecha. Va a ser el mes que viene, pero no tenemos fecha.
¿Y lugar más o menos pensado tampoco?
Estamos trabajando en
el Teatro Victoria como una posibilidad, también el espacio Guambia. Y también hay otros espacios capaz que más menos tradicionales que estamos también atrás de invitaciones y tratar de crear algo.
Creo que hay un momento donde la cosa se vuelve a ser tradicional, ¿no? Uh-huh. Cuando uno empieza a querer romper con algo, termina generando una nueva estructura, ¿no?
Sin duda.
¿Dónde está ese hilo, ese límite en el Museo Invisible?
Sí, no, pero no lo planteamos así tampoco nosotros, no queremos romper con nada por romper, simplemente, ¿no? Se ha dado así, ¿no? Digo, que nos sentimos más cómodos en actuar en esos lugares, o conseguíamos esos lugares, no conseguimos otros, ¿no? Digo, no es una estética nuestra. Sí, cuando arreglamos un lugar, sí, ahí sí tratamos de... Por ejemplo, las cosas que hacíamos en estos lugares que recuperábamos es que la gente sentara en el suelo, ¿no? Acondicionábamos el suelo para que la gente se pudiera sentar y planteamos el espectáculo para que la persona desde el suelo pudiera ver, ¿no? Como tratamos en algunos boliches que nos dejaban, tratar de sacar las mesas, ¿no? También, ¿no?
Está bueno, un ex taller mecánico, pero ¿con fosa o sin fosa?
Con fosa.
Ah, mirá, ¿y dónde metieron a la gente con la fosa? Está bravo.
Estaba la fosa ahí atrás y siempre hubo una idea de poner una luz roja que haya en la luz.
Era tuya esa idea.
Era mía.
¿Y por qué estuvieron tanto tiempo para hacer el disco? Porque yo leí ahí que decía, grabado entre el 2002 y el 2005, ¿no? 3 años.
Sí, y bueno, se dio así, fue un disco que no llevó mucho tiempo a grabar. Las anteriores producciones, digamos, fonográficas de Buce Invisible fueron una en prácticamente una semana y la otra en 2 semanas, creo que las grabamos, porque tenían como un formato más más acústico y más de songwriter,
diría. Sí, sí, sí.
Más guitarra y voz y algunos arreglos acústicos pequeños. Y en este fue un poco más ambicioso, uh-huh. Y necesitábamos agregar otros arreglos, otro tipo de producción musical. Y básicamente la producción es casera, digamos, la grabación fue muy, muy...
Sí, ahora, como decimos con muchos invitados, la tecnología ahora permite que las grabaciones caseras suenen a no caseras.
Exactamente, yo creo que ese es el gran cambio
a favor
musical, ¿no? En los últimos tiempos.
Claro. A ver si podemos ir escuchando algo más de música para niños tristes. Digamos el tercer fonograma de Buce Invisible.
Aclaremos que no es música para niños.
No, sí, está bien.
Hay que aclarar eso, ¿verdad?
Está bien. Te voy a ver un tema de acá, por ejemplo.
Y el
domingo fue el primero.
Sí, ¿Tu risa?
Bueno.
Dale, que a vos te gusta.
El 9.
Risa, déjame ver, es el track 9. Vamos a escuchar entonces algo más de música para niños tristes, disco de Buce Invisible.
Hay atajos, todo está lejos, y no hay camino, todo es hermoso,
Se llama Tu Risa, pertenece a Presa, a Diego Presa, que está con nosotros aquí, junto a los hermanos Barcellos, Santiago y Marcos, representan a Buceo Invisible, este movimiento. Yo quería decir algo, el otro día presenté Falange Caníbal, un disco de Lenin, un gran músico.
Buenísimo. Re buen disco.
Y él, me enteré a través de la página que Falange Caníbal era justamente un movimiento donde se juntaban en un café, en un vaciño, poetas, escritores, músicos, actores, y mucho dedicado a la improvisación. Y a raíz de eso se generó un movimiento tan fuerte que, bueno, empezó a aparecer la camada Lenin, por ejemplo, que es para mí de las cosas más interesantes que tiene la música brasileña contemporánea. ¿Ustedes cuánto dejan libre a la intuición, a la improvisación en el movimiento?
Y hay una gran cuota también de improvisación. No lo tenemos como bandera la improvisación, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy leías el título de una de las canciones, que se llama El Conde en el funeral de Frida Kahlo, y justamente la letra de esa canción es un cadáver exquisito, que era el viejo, la vieja forma de hacer poesía que tenían los surrealistas, que era una especie de juego que tenían en las reuniones de los surrealistas, en las cuales cada poeta o cada uno que estaba ahí en las reuniones esas, escribía un verso, y lo tapaba y se lo daba al compañero que estaba al lado. Y
maravilloso.
Entonces surgía.
Lo hicimos con la gente al aire, lo hicimos eso.
Ahí está.
Bueno, y funcionó muy bien.
Es fantástico. Aparte, como que revela un montón de conexiones invisibles, ¿no?, que hay.
Inconscientes.
Claro, eso está bárbaro.
Y bueno,
la sintonía es increíble.
Ah, sí, es increíble. Es increíble. Bueno, de hecho, esa letra es un cadáver exquisito. Y en parte hay una cuota de improvisaciones.
Cada vez que vienen músicos siempre hago la pregunta.
No necesitan la ayuda de nadie. Son como perros que invaden las calles. Salir a robar.